Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Exceso de sodio. No, ¿cómo crees? Me voy a hinchar. Exceso de azúcares. No, prohibido. Exceso de grasas, olvídalo. Grasas totales, menos. Exceso de grasas saturadas, ¿cómo crees? Olvídalo. Exceso de calorías, no. Eso sí que es lo peor. A simple vista, y en lo que nos acostumbramos a ellos, los pequeños octágonos que de un momento para otro invadieron el aspecto de nuestros productos favoritos pudo resultar agresivo y hasta abrumador. Pero en realidad, su existencia ha significado una gran herramienta para que como consumidores tomemos decisiones saludables. ¿Cómo leerlos? ¿Hasta dónde asustarnos y cómo saber cuándo comprarlos, cuándo leerlos y, por supuesto, cuándo disfrutarlos?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días a todos quienes nos acompañan. Son las 10 de la mañana con un minuto. Hoy es 4 de julio, jueves 4 de julio del 2024. Aprovechamos para enviar una gran felicitación a toda la comunidad estadounidense en territorio estadounidense que nos oyen a través del 970, a través de alguna de las plataformas de Grupo Fórmula, pero por supuesto a quienes aquí viven, que hoy festejan como nunca en el año.
El famosísimo 4th of July. Más adelante en el dato les tengo pues los datos curiosos del 4th of July allá en Estados Unidos. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Muy buenos días, Dani. Actualmente la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en nuestro país. Por ello, cada vez son más las medidas políticas públicas que buscan pues la manera de ayudar a la ciudadanía a tomar mejores decisiones alimenticias. La obesidad, uno de los grandes problemas que tenemos en México, y una de las modificaciones más relevantes sucedió, Dani, en el 2020. Los famosísimos sellos, que son estas etiquetas, estos octágonos que encontramos ahora en varios empaquetados, que nos informa pues qué tienen estos productos: exceso de calorías, azúcares, grasas, sodio, cafeína, etcétera, etcétera.
Vamos a platicar con la doctora Beatriz Barranco. Ella es médica especialista en gastroenterología, adscrita al departamento del Centro Médico 20 de Noviembre.
Una de las grandes ventajas de estas etiquetas es que son más fáciles de entender en comparación a otras formas de dar a conocer la información, pero aún con los sellos los consumidores pues pueden tener algunas preguntas como si mi comida tiene un sello es mejor no comprarla, o si tiene tres sellos es muy mala. Entonces, todo lo relacionado con los sellos es muy importante también analizarlo, Dani, porque es muy relevante esta información.
Sí, pero ¿cómo no asustarnos precisamente? Y cuando... Sí, y cuando no, saber cuándo sí y cuándo no. Aquí compramos varios productos para analizarlos: exceso de calorías, exceso de sodio. En los productos más pequeñitos, lo que dices, dos sellos, y tienes que buscar de qué se trata. Esto ha generado y generó, sobre todo al principio, muchísima confusión en los consumidores. Por supuesto que las marcas no querían ponerlos por el miedo a que la gente dejara de comprarlos. Ana Larragañaga es la nutrióloga y es la investigadora en salud, en salud alimentaria del Poder del Consumidor, y también estará con nosotros para platicar de esto. Hoy es jueves de proponerles un plan para viajar, pero sobre todo tendremos los ojos muy bien puestos en el desarrollo y en la trayectoria del poderoso huracán Beryl, que se espera que toque la península de Yucatán en las últimas horas del día de hoy o en las primeras de mañana, como categoría 1, 2, o incluso algunos especialistas dicen que podría alcanzar la categoría 3 después de su destructivo ya paso por el Caribe.
Así es, Dani. La gobernadora Mara Lezama acaba de decir que se espera que toque tierra cerca de Felipe Carrillo Puerto. Así que, pues bueno, este municipio allá en Quintana Roo, con todas las alarmas y también con el desalojamiento de varios habitantes de esa zona.
Mientras tanto, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y otro municipio suspenden todas las actividades a partir de hoy a las 4 de la tarde. Esto en Quintana Roo. En Yucatán, junto con Quintana Roo, las clases están suspendidas hoy, estarán suspendidas mañana y hasta nuevo aviso. Lo más importante, busque un albergue de las decenas que se han instalado en las últimas horas si usted está en una zona de riesgo y sobre todo infórmese de fuentes oficiales y de fuentes fidedignas. En este momento de caos y en este momento de miedo, hay que decirlo así, en los lugares en los que se espera que Beryl llegue, hay mucha desinformación y hay muchas noticias falsas que corren, sobre todo en redes sociales, sobre todo en WhatsApp.
Pánico colectivo, Dani, ya lo mencionábamos, pero bueno, la verdad es que las autoridades, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, han hecho un trabajo extraordinario alertando a las personas y también tomando las medidas necesarias, sobre todo por el paso del huracán Otis, que fue un desastre.
Sí. De los errores se aprende, exacto, lo decía yo hoy desde tempranito. En fin, todos los detalles de Beryl más adelante, junto con las tendencias y las noticias más importantes del día en nuestro país y en el mundo. Por cierto, se espera que en algo así como una hora, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dé la tercera tanda de miembros de su gabinete y revelador lo que le platicaban desde las afueras del MIDE, del Museo Interactivo de Economía, a Azucena Uresti, y es que está parte del equipo de Omar García Harfuch. ¿Qué pasará? Eso lo sabremos en una hora aproximadamente y en Radio Fórmula todos los detalles. Mientras tanto, ¿qué son los sellos en los alimentos, en los productos? ¿De dónde salieron y cómo han funcionado? Jimena Millán.
Todos hemos estado frente a un anaquel de supermercado pensando en qué llevar. Ya sea por antojo o con intenciones de tomar mejores decisiones alimenticias, elegir un producto puede ser abrumador, más en las grandes tiendas que ahora albergan más de 50.000 productos. Para facilitarnos esta decisión y mejorar una grave crisis de salud pública, fue que se implementaron las etiquetas alimenticias.
Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz, únete al equipo de la alimentación saludable.
Come como nosotras y ponte saludable.
La comida mexicana es una de las más completas y variadas del mundo, pero nuestro país también es el mayor consumidor de productos ultraprocesados en América Latina y el cuarto a nivel mundial. Por eso, fue que en 2020, tras múltiples discusiones legislativas, se publicaron cambios a la norma oficial mexicana 051. ¿Y qué significa esto? Pues que desde entonces, los productos empacados tienen sellos que nos informan si el alimento contiene exceso de calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio, además de advertirnos sobre la cafeína y los edulcorantes. ¿Pero sabías que todo esto empezó mucho antes y muy lejos de aquí? En 1989, Suecia fue pionera en el mundo al implementar un sistema de etiquetado voluntario conocido como el símbolo de clave. Y no fue hasta 27 años después que las etiquetas llegaron a América Latina. En 2016, Chile introdujo el sistema de etiquetado con octágonos negros en los envases. Este tipo de medidas son muy relevantes, ya que el consumo excesivo de ciertos ingredientes se asocia con enfermedades como sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares y cardíacas. Una de las mejores cosas de este etiquetado es que es comprensible para todos. Según un estudio de la Universidad de Waterloo, reveló que el 83% de los mexicanos encuentran estos sellos fáciles de entender. A 4 años de su implementación, ¿estos sellos mejoraron las elecciones de los consumidores o qué nos falta por hacer? Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
¿Qué pánico nos generaron? ¿Qué pánico generaron los sellos en general? Es que también ponte a pensar en las grandes compañías, por ejemplo, del chocolate que tengo en la mano y que fuimos a comprar nada más para ver qué decía, que de repente te digan que en tu empaque que diseñaste con muchísimo cuidado, que te costó un dineral diseñar, que tiene los colores exactos para tu gente, para tu audiencia, para tus consumidores, de repente vaya a tener 2 sellotes que digan exceso de grasas y exceso de azúcares, ¿no?
Ayer te platicaba, Dani, una historia de que estaba con Gustavo, un compañero camarógrafo de N+, y compré un panqué sin gluten y tenía 3 sellos. Y entonces me dice, me lo estaba comiendo mi hijo, ¿pero por qué te estás comiendo eso si tiene 3 sellos? Esa fue la pregunta que me hizo Gustavo. Le dije, no, a ver, tranquilo. Y entonces ya le expliqué un poco.
En realidad, todo lo que pasa en cuanto a ingredientes y en cuanto a valores nutrimentales y demás en los empaques, vale la pena platicarlo y vale la pena detallarlo. Está con nosotros Ana Larrañaga. Ella, como les platicaba, es investigadora en salud alimentaria del Poder del Consumidor y han estudiado muchísimo y durante pues prácticamente toda la historia de estos sellos en nuestro país, qué tanto han funcionado para que los consumidores tomemos decisiones inteligentes y saludables. Bienvenida, Ana.
Así es, muchas gracias por este espacio.
A ver, rápidamente antes de irnos a la pausa y en manera de introducción, ¿han funcionado? ¿Han afectado a los a las marcas o en general el saldo es positivo?
Pues ciertamente las marcas no querían los etiquetados.
No, claro, porque... y además analizándolo desde su perspectiva se
claro,
entiende.
Claro, sí. Aquí pues la cosa era como las autoridades regulatorias, ¿no? La Secretaría de Salud, COFEPRIS, pues tienen que el mandato y la obligación de proteger ante todo el derecho a la salud, ¿no? De las personas antes que proteger derechos de marca. Entonces, bueno, eso estaba clarísimo. Se implementó este nuevo etiquetado que sí... la evidencia muestra que es mucho más claro para la población en general, que lo entienden mucho más que los etiquetados anteriores, que lo utilizan mucho más que los etiquetados anteriores. Y bueno, pues también se han observado resultados positivos en general, tanto en reformulación de las propias marcas, que ahora están haciendo productos con menos azúcares, menos sodio, menos grasas, menos calorías también, como en el consumo de las personas. Hay un estudio muy reciente, es de este año, de hecho se acaba de publicar hace menos de un mes, que habla de la población mexicana, ¿no? Cómo ellos autorreportan consumir.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Con menor frecuencia algunos productos que tienen estos sellos. Entonces el resultado pues creo que ha sido positivo en general, ¿no?
Interesantísimo. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos a hablar de esto y lo hacemos con música, Pame.
Así es, nos vamos con Maroon 5 y su canción Sugar, sonando en el 103.3 y en el 970 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
A ver, estamos hablando de cómo tomar elecciones y decisiones saludables e inteligentes con la información sobre los ingredientes y sobre el valor nutrimental que tienen los productos que compramos. Pero antes me parece interesantísimo hacer una parada con la doctora Beatriz Barranco. Ella es gastroenteróloga, para saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos satanizar, qué es lo que, bueno, no pasa nada si te comes de repente un chocolate o un pastelito, no sé, que diga que tiene exceso de todo, básicamente. Doctora, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Daniel. Muy buenos días. A ver, gracias por la invitación.
¿qué tenemos que comer y qué tenemos que o qué no tenemos que comer? Ya sabemos que frutas, verduras, pescados, carnes magras, etcétera. Pero a la hora de comprar un producto así industrializado, aquí tenemos unos chocolates, unos cacahuates, unos platanitos con chile, las papitas fritas de siempre. ¿Qué tenemos que realmente revisar y qué es lo que a toda costa o en la medida de las posibilidades tenemos que evitar para nuestra salud?
Lo primero y más importante es ser conscientes y hacernos responsables de nuestra propia salud. En verdad que es espectacular saber cómo ocupamos ya como población el segundo lugar en obesidad a nivel mundial y el primer lugar de sobrepeso, particularmente en la población infantil. Entonces, es cierto, no pasa nada si de vez en vez tengo un antojo no de un producto que tenga 2 o 3 sellos, sino 5 sellos, pero debo reconocer y en cierto modo recibir una asesoría especializada para saber que es bien importante consumir una dieta que esté perfectamente balanceada entre el consumo de las principales fuentes energéticas en nuestro organismo, tales como los hidratos de carbono, las proteínas y otros nutrientes indispensables para el buen funcionamiento celular y en general de nuestro organismo.
A ver, todos decimos, o nos acostumbraron, creo yo, nos malacostumbraron a decir, tiene 350 calorías, ¿cómo crees? Si tengo que comer 1,500 al día o 2,000 al día, pues ya llevo una buena parte de estas en este producto. ¿Las calorías son en lo que más nos tenemos que fijar?
En cierto modo, aunque también es importante la porción, las raciones que consumimos. Desde la década de los 40, los 50, a partir de que recibimos mucha información de potencias industrializadas como en Norteamérica, en un principio lo que era una gaseosa, un refresco de 100, 200 mililitros, ahora se convierten en venta rutinaria en productos de 575 mililitros hasta 1.5 litros, que verdaderamente tienen cantidades muy altas en azúcar. Entonces, seamos conscientes que la porción es fundamental para poder tomar decisiones justas y saludables.
Doctora, me imagino que usted, siendo gastroenteróloga, ve muchos casos y sobre todo como de, por ejemplo, gente que tiene problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. ¿Cuáles son los sellos? ¿Qué sellos diría usted que son los más importantes? Si yo tengo aquí unas papitas que dice exceso de calorías o exceso de grasas trans o exceso de qué, usted diría como este producto sí de plano no lo recomiendo.
Pues es que en realidad todo el consumo de este tipo de productos forman parte de una verdadera estrategia de marketing y que yo puedo sustituir en cierta manera si los consumo hechos en casa y que son mucho más saludables, porque no contienen este tipo de colorantes artificiales y algunos otros preservativos que está bien documentado en la literatura científica reconocida, que pueden ser carcinógenos. Entonces, pues es cuestión de, en lugar de consumir productos, no sé, en un fin de semana, en un partido de fútbol y tengo mucha botana, los puedo consumir si los compro directamente en el mercado y los obtengo directamente de mi casa, por ejemplo, las semillas. Eso sería una estrategia muy, muy, muy buena a considerar.
Uno de los sellos existentes en este momento en los productos y en los etiquetados en México es exceso de grasas trans y el otro exceso de grasas saturadas. ¿Totales o saturadas? Saturadas. ¿Cuál es la diferencia?
Sí. Bueno, la diferencia es en la cadena de este tipo de ácidos grasos, qué tan larga es en los distintos productos. Todos nuestros nutrimentos en exceso, inclusive los azúcares, si nos excedemos en la ingesta, en nuestro hígado se van a convertir en ácidos grasos. Entonces eso a la larga genera otro tipo de trastornos a nivel metabólico, como lo sabemos bien, incluye la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, y este problema muy, muy común en nuestra población, que son los trastornos del metabolismo de los lípidos, es decir, el colesterol y los triglicéridos.
Doctora, le agradecemos mucho hacer esta parada con nosotros para hablar de lo que nos provoca, lo que tiene y lo que los sellos nos informan en el cuerpo. Gracias.
Por el contrario, gracias a ustedes.
Ana, sobre esto de las grasas, nos decías que va a haber un cambio, que debería de estar implementándose ya un cambio.
Sí, es correcto. Hace un año, si no me equivoco, se aprobó en el legislativo una iniciativa para la eliminación de las grasas trans. De origen industrial.
¿Cuáles son las grasas trans de origen industrial? Para todos lo tengamos
Sí,
claro.
Sí. Bueno, vamos a... Una diferencia es que hay grasas trans naturales en algunos productos, sobre todo cárnicos. La leche, por ejemplo, si es leche bronca, puede tener esas grasas trans. Por lo general, cuando son de origen natural, se ha observado que el daño no llega a ser significativo porque el consumo de estos productos así en su estado, o sea, como carnes rojas, tendría que ser muy, muy, muy elevado, ¿no? Sí se puede llegar a dar casos, pero no es lo común, ¿no? Que alguien se dé un atracón de carnes rojas y leche y quesos, ¿no? O sea, puede llegar a suceder, pero no es lo común en el país hasta ahora. Lo que sí se observaba era que de origen industrial, es decir, cuando se hidrogena un ácido graso de origen vegetal, cambia la configuración química. Para no hacerlos bolas, el punto con esto es que ese cambio que hace en la configuración forma una grasa trans de origen industrial, y estos son un causante de enfermedades cardiovasculares altísimo. Se pueden prevenir al no hidrogenar estas grasas desde su producción industrial. Entonces, bueno, pues ahora se entra en marcha esta legislación y esperemos pues ya no ver este sello.
O sea, los productos industrializados ya no pueden tener grasas trans.
No.
Repetición de la palabra industrializados, y por ende ese sello pues tiende a desaparecer.
Tendríamos que ver una tendencia a no ver ese sello porque esta legislación tendría que estar entrando en efecto, ¿no?
Ana, partiendo también de lo básico, ¿qué tanto ha servido esta estrategia? Ustedes han visto un cambio, entró en el 2020, ya pasaron 4 años, sí. Pero ¿han visto un cambio significativo?
Sí.
Porque sabemos que nuestro país, bueno, pues tiene de los primeros lugares en obesidad, y eso sigue,
sí,
sigue
sí,
siendo
sí.
un problema en México.
Claro, sí, desafortunadamente sigue siendo un problema. Voy a hablar primero un poco de algunas cosas que se han medido. Una importante es reformulación en los productos. Desde la entrada en vigor de esta norma se ha observado reformulación, sobre todo en cereales de caja, que muchos de estos lo consumen niños y niñas en el desayuno, antes de ir a la escuela o en fines de semana, es como un desayuno muy común. Bueno, esos cereales de caja se observó una reformulación, sobre todo para quitar azúcares y para quitar sodio,
¿no? O sea, las grandes compañías dijeron, ok, perdí la batalla de los sellos, entonces me voy a adecuar y adaptar para que no tengan que
muchos ya hasta no tienen azúcar, o sea, ya encuentras cereales
sin
azúcar.
Porque también hay que recordar que en esta norma no solamente se aplicaban los sellos, sino que también se condicionaba que si los productos tenían en el empaque un personaje infantil, como este tigre muy famoso,
Toño.
O este tucán súper famoso también, no podían tener su personaje en el empaque si tenían sellos.
Oh.
Y los personajes son mercadotecnia dirigida a infancias,
niños,
eso es
claro.
100% seguro.
Vamos a dejarlo aquí y
sí,
regresamos
claro.
después de la pausa con musiquita.
Pam. Así es, nos vemos con Jessie Joy y su canción Chocolate, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
La conversación. La conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Le tenemos miedo todos a las
famosas tablitas de la declaración nutrimental de un producto, ni se diga los sellos que desde hace 4 años están en los etiquetados y los empaquetados de prácticamente todos los productos que compramos o que vemos en el súper, en las tienditas. La primera medida, nos decías, era desaparecer a los personajes dirigidos a los niños de un cereal que era pura azúcar. El famoso tigre Toño, el elefantito, los Choco Crispies, el tucán, el osito del pan famosísimo, o sea, todo lo que estaba dirigido hacia los niños.
Sí, 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 y es que, pues, algunos de estos cereales, la mitad del peso de esa bolsita de cereal era azúcar, ¿no? Entonces, que un producto que estés consumiendo sea 50% azúcar es altísimo, y que eso sea, pues, un desayuno, pues, estaba terrible.
Y tradicionalmente los niños en México desayunábamos cerealito con leche, pensando que era que es algo sano.
Claro, porque también ha habido una estrategia de marketing dirigida a posicionar esos productos como un desayuno, ¿no?
Pero las empresas se han adaptado a esto y entonces han mejorado sus fórmulas, lo cual me parece, pues, ya un súper triunfo para esta
campaña. Sí, sí, sí. De hecho, ya podemos observar algunas... si vamos al supermercado, podemos observar que hay productos que ya vuelven a tener algunos personajes que originalmente habían quitado, porque pues primero entra la regulación, lo tienen que quitar porque tienen sellos, y entonces reformulan, y ahora hay algunas cajas que vuelven a tener personaje.
Aquí tengo un ejemplo de un cereal. Antes, estamos hablando del 2014, veíamos el empaquetado, tenía obviamente pues un personaje, y decía arriba con vitaminas y minerales, y solo en la parte de abajo decía avalado por, ¿no? O sea, y bueno, obviamente un poco de cuántas calorías y la declaración nutrimental en la parte de enfrente. Pero ahora el cambio es que ya no hay ningún personaje en la parte
era
de enfrente.
Era un perrito, ¿no?
Era un perrito como vestido de capitán. Ajá. Tenemos en la parte de arriba exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de sodio. Y en la parte de abajo dice, contiene edulcorantes, no recomendable para tal personas. Y en la parte de hasta abajo dice con vitaminas y minerales. Pero es que sí, porque en un principio lo veías y decías con vitaminas y minerales y
sí,
solo hasta abajito.
Me conviene, ¿no?
Claro. Ajá. Y ahora pues como que ya es muy claro que tiene exceso de azúcares, exceso de sodio y en fin, ¿no?
Entonces el estudio ya midió que las compañías están subiendo al barco y están modificando sus fórmulas. Palomita.
Sí, sí, sí. Ahora, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, desde la pandemia se puso a evaluar, bueno, entre otros, muchos otros indicadores, porque es una encuesta nacional, entonces no solo evaluó el etiquetado, pero incluyeron algunas preguntas sobre el etiquetado. Y ahí, ¿qué se descubrió? Número uno, que más del 65% de la población mexicana lo entiende, lo utiliza, pues, en su día a día, y que hasta el 75% de la población en México lo califica o lo considera una medida útil, una medida que... pues que es buena, ¿no? Ahora, el estudio que les mencionaba, que es el más reciente, el de 2024, y otros estudios anteriores que se han hecho, lo que parecen indicar es que la gente está consumiendo con menos frecuencia o en menor cantidad ciertos productos, ¿no? Y que de esta población que está consumiendo menos productos o con menor frecuencia productos con sellos, quienes lo pues consideran más útil o lo adoptaron más son mujeres, que pues por lo general nos importa mucho qué es lo que consumimos, personas que son madres o padres de familia, es decir, que tienen a su cuidado pues niños, que pues se fijan mucho en la calidad de los alimentos que le dan, y esto es considerado pues como algo muy positivo, ¿no? Sobre todo si estás a cargo de comprar productos.
También hubo una medida que redujo las porciones. En las tienditas de las escuelas, por ejemplo, antes vendían una bolsita de papas del tamaño de 2 manos y ahora es una mucho más pequeñita. Lo mismo con los cereales, lo mismo, ¿no? ¿Cambió eso?
Esa medida se había aplicado en sexenios anteriores. Lo que se intenta, bueno, esto es otra medida que no viene en la norma del etiquetado formalmente, pero el año pasado se aprobó también en el legislativo una reforma a la Ley General de Educación, que lo que establecería es que productos con sellos pues no se puedan vender dentro de las escuelas.
Pues no venderían
nada.
La intención es como que se preparen productos naturales, ¿no? O
sea, jicamitas, claro, pepinitos,
sí,
fruta.
Se pueden preparar pues muchos alimentos.
Ahora,
¿no?
Esto es difícil de explicar, sobre todo cuando solo tenemos voz y no como explicarlo físicamente. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí una bolsita de unos platanitos sabor chile y limón, de estos platanitos deshidratados, y el sello que le veo es exceso de calorías. La porción que viene en esta bolsita es de 33 gramos. Y en la famosa tablita de declaración nutrimental, las porciones vienen divididas en 30 gramos, que es aproximadamente esto, pero también en 100 gramos, ¿no? Y viene las calorías. Bueno, leer todas estas tablitas es un reto y un tema de otro programa. Pero el exceso de calorías o el exceso de azúcares, en el caso de lo que tenga este, de grasas, etcétera, ¿va con la porción que me estoy comiendo o con los 100 gramos, que es la medida estandarizada?
Va, se reporta, en la tabla se reporta con una medida estandarizada y también se puede reportar por la porción del empaque, es decir, se puede reportar por ambos, ¿no? No está condicionado a que únicamente se reporte por 100 gramos. Algunos productos sí lo reportan únicamente por 100 gramos, que eso quedó establecido como el obligatorio, ¿no? Porque lo que comentábamos hace un momento fuera del aire era que de repente se reportaban en porciones muchísimo más pequeñas y entonces los consumidores creían que pues eso era lo que tenía todo el empaque, ¿no? Entonces lo que vemos en el sello es pues lo que una proporción del producto.
Sí, claro, y te ponían porción por empaque 3 y tú ya te habías zumbado las 3 porciones pensando que solo tenía lo de una,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que ahora yo tengo en mis manos un chocolate sin azúcar, uno de los más conocidos, que en la parte de enfrente dice 2 sellos, a lo mejor también porque es, digamos que el empaquetado es muy chiquito, pero si yo me voy a la declaración nutrimental, Ana, yo sé que es muy complicado explicar, pero aquí dice por 100 gramos, y si me voy adelante dice que solo tiene 18 gramos,
sí.
Entonces es muy poca la cantidad que hay en este empaquetado, pero aquí viene la declaración nutrimental por 100 gramos y creo que también es importante porque aquí pues me dice que de carbohidratos hay 44.1 de gramos y de azúcares, pues bueno, no tiene muchas, pero obviamente cuando ves esto dices, no, pues esto no es saludable, y en realidad pues es muy poca la porción que tiene el chocolate, sí. Sin embargo, sí dice 2 sellos, entonces aquí cómo saber si estos 2 sellos sí son por estos 18 gramos o no, no hay manera de saber.
Los sellos siempre van a ser por la cantidad en el empaque, o sea, no hay que pensar que los sellos están condicionados a llegar a 100 gramos, porque no es así, porque de todas formas se mide en proporción, o sea, si en 100 gramos tienes exceso de sodio, en 18 también tienes exceso de sodio, es una proporción que se ajusta al peso del producto, ¿no?
Oye, pero este paquetito chiquito que no trae los sellos, solo dice 2 sellos, pues sí. Está en ventaja frente a uno un poquito, claro, más grande que sí tiene que poner de qué van los 2 sellos, ¿no?
Sí, cuando vemos esos octagonitos que dicen el número de sellos.
Sí, un octagonito de 6 sellos. Sí. Tiene hasta el que no existe.
4 sellos. Sí, esa medida se aplicó para productos que eran muy chiquititos y que entonces los sellos pues no eran legibles. Se hicieron pruebas y no se alcanzaba a leer bien qué tipo de exceso tenía, o no cabían de plano los octágonos en el empaque, entonces se determinó que para productos pequeñitos se podía utilizar este octágono que dice el número de sellos, pero bueno, en realidad pues la mayoría de los productos debería tener declarar
cuáles son. ¿Y quién autoriza esto? ¿Quién dice, ok, tu empaque es lo suficientemente chiquito como para que no vengan los sellos que tienes, o tu producto tiene exceso de tal y tal y tal? Porque yo recuerdo que hubo un escándalo hace algunos años en los que casi ningún producto de los que se vende como light, por ejemplo, era en realidad light.
Claro.
¿Quién dice, ok, este producto sí tiene exceso de azúcares, este no?
Claro, claro. Pues todo eso justamente es muy importante que quede en papel, ¿no? Para que no quede a interpretación del productor, y lo regula formalmente la COFEPRIS, que es la agencia sanitaria de la Secretaría de Salud, por eso vemos que dice Secretaría de Salud abajo de esos sellos, y se regula a través de una norma oficial mexicana que es la 051. Ahí viene desglosado absolutamente todo, el criterio nutrimental a partir del cual un producto tiene exceso de cualquier nutrimento, todo, las medidas, todo viene en esa norma.
El poder... No, lo que sí es importante, y lo mencionábamos más hace un ratito, Ana, es que también, bueno, una, la estrategia que usan muchísimas empresas también para este tipo de etiquetados, y que la otra es que, pues, los productos que son más sanos, pues, también son muy caros, ¿no? Entonces, la gente al final del día sigue consumiendo estos productos porque son más baratos.
Eso es exactamente lo que iba a decir, me leíste la mente, y iba a hacer referencia a un estudio que recientemente publicó el Poder del Consumidor, ONG, para la que tú trabajas, sobre las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos embotellados. Que causan más muertes que el crimen organizado en nuestro país. Por lo menos 40,000 personas mueren al año, según este estudio, por consumo de estas bebidas. Pero cuando uno entiende que es la única forma que tiene un mexicano de alimentarse, muchas veces unas papitas y un refresco de cola, pues entonces la óptica cambia.
Sí, sin duda que, mira, el etiquetado es una política de acceso a información para los consumidores y ayuda. Esta no es la única medida que debe ser implementada, se debe trabajar en muchísimas otras políticas alimentarias que garanticen acceso a alimentos saludables, mínimamente procesados, para el grueso de la población mexicana, y solamente en su conjunto estas políticas podrán ayudar a encaminar a la población hacia una mejor salud, ¿no? Creo que el etiquetado sin duda ayuda y sin duda debe ser complementado por muchas más políticas para que, como bien dices, pues tengamos un mejor acceso.
Y en eso,
¿no?,
vamos mal, reprobados. La verdad.
Falta mucho por trabajar, sin duda, y bueno, pues esperemos que también con la aprobación de la Ley de Alimentación Adecuada y Sostenible, que también se aprobó el año pasado, pues su implementación pueda representar un avance, ¿no? Y es algo que monitorearemos.
Ana Larrañaga, nutrióloga investigadora de salud alimentaria del Poder del Consumidor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
No, a ustedes por el espacio.
Y nos vamos con música, Pame.
Así es, con Selena Gómez y Blackpink. Esto se titula Ice Cream, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, hoy jueves 4 de julio es el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio. También es el Día Mundial del Libro Electrónico. Y en Estados Unidos es el famoso 4th of July o el Día de la Independencia. Este día, que es toda una tradición para los estadounidenses, se lleva a cabo un desfile muy conocido en todas las ciudades, con aviones. En fin, muy parecido como lo que es para nosotros el 15 de septiembre en México. Pero les traigo unos datos curiosos que me parecieron muy interesantes. Además, un concurso obviamente tradicional de las celebraciones el 4 de julio es el comer el bocadillo más importante de los Estados Unidos, o el más conocido, que es hot dog.
Ay, pero bocadillo.
Ahí, sí, bueno, bocadillo, digamos, ¿cómo le dirías?
Como pilarica.
El platillo, o sea, yo platillo. Al hot dog le diría un platillo.
El platillo.
Espectacular, además.
Espectacular y muy popular en Estados Unidos, pero hay todo un concurso tradicional en varias ciudades de a ver quién se come la mayor cantidad de hot dogs. No me puedo ni imaginar cuántos hot dogs se han comido, pero bueno, es la celebración en donde más se toma cerveza en Estados Unidos, es el día en donde más se toma cerveza, y en el 2024, o sea, este año, cerca de 4,000 millones de dólares es la cantidad que los estadounidenses tienen previsto gastar en cerveza, y también, pues, esto... en vino. Y cada localidad pues tiene sus propias regulaciones en cuanto al uso de cohetes, sobre todo, y solo hay uno que lo prohíbe, que es Massachusetts. Pero la cantidad de pirotecnia que también se compra el día de hoy en Estados Unidos es espectacular, sí, pero también pues es un poco, digamos que increíble y no tan...
Saludable para
el medio ambiente.
Sano para el medio ambiente. Felicidades de nueva cuenta a toda la comunidad estadounidense. Happy 4th of July. Los barbecues que hacen, qué delicia. Es una celebración bien divertida.
Eso lo estoy pensando.
Si
hot dogs, hamburguesas, cerveza, vino.
Costillitas, barbecue. Papas al horno. Qué bien. Que pasen un gran 4 de julio.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Platillos que, por cierto, no van en los consejos que nos da todos los días nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, pero hemos hablado muy seriamente de la nutrición el día de hoy. ¿Cómo estás, Katia? Hola.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Muchos consideran los aceites vegetales como un sustituto saludable de la mantequilla, ya que tienen fama de contar con menos grasas saturadas. Según varios estudios, los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se cree. De hecho, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud. El término punto de humo se refiere a la temperatura en que el aceite comienza a ahumar y descomponerse. Por encima de cierta temperatura, los ácidos grasos comienzan a alterarse, generando radicales libres y compuestos nocivos, desencadenando aspectos negativos para el organismo. Gran parte de los alimentos que se venden en el supermercado contienen este tipo de aceites. El problema radica cuando los componentes de estos aceites se disuelven en las células de nuestro organismo, se genera una oxidación. Se recomienda usar los aceites de frutas como oliva, coco y aguacate y evitar los aceites de semillas y leguminosas como girasol, maíz y soya. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Para quienes se han sumado a esta nueva aventura en esta semana de estreno en la 103.3 y 970, en este nuevo horario, todos los jueves les damos una recomendación en voz de nuestro expertazo Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX, de cómo organizar un buen fin de semana, unos días de escapada, unas buenas vacaciones, ya que está el verano a la vuelta de la esquina.
Y Marco Daniel Guzmán nos tiene unas recomendaciones increíbles.
¿Qué pasó, tocayazo?
¿Cómo están? Muy buenos días. Dos recomendaciones rápidas para salir este fin de semana aquí cerquita en el Estado de México. Primero que nada, les quiero recomendar Tenango del Valle. Tiene una zona arqueológica que se conoce como Teotenango y es la única en el Estado de México que tiene el título de ciudad heroica. La ciudad existió por más de 1,000 años, siendo abandonada después de la conquista del Imperio Mexica. Está más o menos a una altura de 2,700 metros sobre el nivel del mar. Tiene una calle principal de cerca de 1,400 metros. Tiene plataformas, pirámides, palacios, juego de pelota, estructuras defensivas y sistemas de conducción de agua y drenaje de aquella época. Construida por los matlacincas en la cima del Cerro Tetépetl, ubicaron un centro ceremonial cívico-religioso en este lugar. Ahora en Tenango del Valle, bueno, pues hay viejas casonas de la época colonial, pero lo más especial es su centro histórico. Ahí está un edificio que alberga la Escuela Primaria Benito Juárez de una arquitectura estilo Art Nouveau. No se lo pueden perder en Tenango del Valle. Rápidamente les quiero recomendar un segundo pueblo con encanto, Ajapuzco, lugar de maestros cueteros, capital mundial de la pirotecnia, que es una actividad artesanal. Aquí es donde se hacen todo lo necesario para los castillos, para las fiestas patronales de todos los rincones de México. Aquí están estos artesanos que lo hacen en Santa María, Actipac. Bueno, está el Templo de San Esteban, ubicado en plena cabecera municipal, que fue edificado en el siglo XVI por religiosos franciscanos. Y la verdad es que vale mucho la pena. Tiene un soberbio altar mayor ornamentado con láminas de oro del siglo XVIII. En fin, un lugar fantástico. La barbacoa de chivo borrego es lo que hay que comer en Ajapuzco. Además, los ricos michotes de pollo con nopales, que los preparan con carne también de conejo enchilada, los chinicuiles, los escamoles, los gusanos blancos de maguey y los caracoles, y además de los tlacoyos de frijol o de haba. Estas dos maravillas las encontramos muy cerca aquí en el Estado de México, Tenango del Valle y Ajapuzco. Los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal que es viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana.
Así es. Gracias, tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el país? Muchísimo. Todo lo relacionado con Beryl, Yucatán, Quintana Roo, este poderoso meteoro que tuvo un paso destructivo en el Caribe y que se espera que toque tierra en la península de Yucatán en las últimas horas de hoy y en las primeras del viernes. Podría llegar incluso a categoría 3. David Galván, tú estás en Yucatán. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Pues aquí en Yucatán, a diferencia de Quintana Roo, donde todavía se mantiene la alerta naranja, seguimos en alerta amarilla. Esto únicamente como parte preventiva que está implementando el gobernador Mauricio Vila, que ha anunciado que probablemente donde haya algunos efectos por lo que pueda ser ya como tormenta tropical, si va reduciendo este fenómeno natural de Beryl, pues puede ser en el cono sur y en el cono oriente del estado, donde estará recorriendo el gobernador pues alrededor de 1170 albergues que están instalados en caso de que se requiera por inundaciones o por lluvias en este estado de la República, Daniel.
Muchísimas gracias, David, estamos al pendiente, cuídense mucho, mañana sabremos cómo fue el paso de Beryl por la península de Yucatán. En Quintana Roo, que suspenden 3 municipios hoy todas las actividades no esenciales a partir de las 4 de la tarde y que ya ha implementado decenas de albergues, estás tú, Israel Aldave, adelante, buenos días.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Y justamente aquí en Cancún, en Quintana Roo, las autoridades de los 3 niveles de gobierno se reportan listas para actuar en caso de una contingencia mayor provocada por el impacto de este huracán Beryl. Gobierno federal, estatal y municipal, se reporta, en completa alerta para apoyar justamente a las personas que así lo necesiten. Alerta naranja es la que se registra aquí en esta entidad, en toda la entidad, Daniel, en donde también vale la pena resaltarlo, que la actividad turística continúa sin ningún sobresalto, antros y todo tipo de restaurantes se encuentran llenos justamente de turistas, principalmente extranjeros. Igual el aeropuerto, que no registra pues de ninguna salida masiva de estos visitantes aquí a este destino turístico de nuestro país.
Bueno, pues la alerta ahí está, tomen sus precauciones, Israel, cuídense, gracias.
A tus órdenes.
Más tendencias, Dani Sheinbaum, gabinete mide, la virtual presidenta electa presenta hoy a las 11 de la mañana más nombramientos. Han llegado al evento Omar García Harfuch, Rosa Isela Rodríguez, revelador. Mario Delgado y Ariadna Montiel, estaremos muy al pendiente.
En unos minutitos, por supuesto, la actualización. Noroña, que dijo, bueno, ya me chingaron, esas fueron sus palabras, disculpe usted el francés, que no espera otro puesto después de que no se cumpliera el acuerdo.
Sí, y Alito y Marco, porque, bueno, pues no sabemos qué va a pasar también con estas dos dirigencias del PRI y el PAN. Dicen que Alito se quiere reelegir por 8 años más.
Y sigue teniendo tendencia Pablo Gómez, WIF y Latinus después de lo que se dijo ayer en la mañanera sobre la investigación a este medio de comunicación. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Manténgase informado en Grupo Fórmula. Continúe con Maxine Woodside y su equipo, la reina de la radio y su equipo, Vivi.
Gracias. Buenos días.
Yo soy Daniel Iturbide. Nos vamos con Latin Mafia, este grupo que está súper de moda entre los chavos, entre los millennials y centennials, que también es tendencia. Nos escuchamos mañana 103.3 970, 10 de la mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blast tennis ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.